y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Estados Unidos criticó este viernes los cargos fabricados atribuidos en las primeras condenas de hasta 20 años de prisión para una veintena de manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, que tratan de intimidar y sofocar futuras protestas en la isla. Así lo indicó un funcionario del Departamento de Estado a la agencia de noticias EFE, y agregó que nadie debería encarar encarcelamiento por ejercer un derecho que debería ser tan universal en Cuba como lo es en cualquier otro lugar. Sobre el proceso judicial, consideró que los cargos son fabricados o injustos, como la sedición, y que las duras sentencias de prisión tratan de sofocar futuras protestas pacíficas e intimidar a críticos del régimen. Creemos que el pueblo cubano tiene todo el derecho a seguir expresando sus deseos de libertad y condenamos los fallos del gobierno de Cuba para proteger esos derechos universales y dar respuesta a las necesidades más básicas de un pueblo, agregó. El Tribunal Provincial de Holguín condenó el lunes a 20 manifestantes por sedición, entre ellos 5 menores de edad, a entre 5 años de limitación de libertad y 20 años de cárcel, de acuerdo con la ONG Justicia 11J. En otra noticia, el Consejo para la Transición en Cuba reclama una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. La colega Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos. ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización disidente Consejo para la Transición Democrática de Cuba considera una violación a la Constitución de Cuba y de la Declaración de los Derechos Humanos la prohibición de regreso a Cuba a la historiadora y activista Ana Mary Ramos. En un comunicado remitido este viernes a EFE, el Consejo toma posición ante la situación de Ramos, a quien las autoridades de la isla le negaron la entrada al país cuando iba a volar de Miami a La Habana. La organización considera que esta decisión no tiene precedentes en Cuba como nación independiente y coloca al país en la doble condición de Estado fallido y de Estado paria, al expulsar mediante el ejercicio de la fuerza a un nacional en gozo pleno de sus derechos civiles y políticos. El Consejo para la Transición considera que la decisión es también una burla institucional al acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado con la Unión Europea y Cuba, así como un ataque a las bases de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Ramos, que reside en México desde hace un año y se encontraba como turista en los Estados Unidos, trató de volar a Cuba, pero la aerolínea American Airlines le explicó que las autoridades cubanas no habían autorizado su ingreso al país. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto, como todos los fines de semana, junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos. Santiago, comenzamos.
Empezando nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, y estando aquí presente en el estudio, Orlando González, director, el que les habla Santiago Álvarez, y dirigido por Carlos Santana, tenemos el honor y el placer de tener con nosotros aquí, en la línea telefónica, a nuestro amigo que compartió con nosotros los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Y nos estamos refiriendo al pastor Alay Toledano Valiente. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Muchas gracias. Dios le bendiga a todos y gracias por la oportunidad que me da de poder ser una voz que se amplifica desde aquí, desde la nación de Cuba. Gracias.
Muchas gracias a usted. Y esperemos que usted pueda informarle a los cubanos de Cuba y del exilio cómo están las cosas por allá, por su provincia, por Santiago de Cuba.
Bueno, no solo en Santiago, sino en toda Cuba. Yo hace unos años he venido hablando acerca de un proceso a largo plazo que desarrolla el comunismo en contra de la ciudadanía y también dentro de la iglesia. Y precisamente hay una persecución religiosa en este momento, como nunca antes se ha visto en la historia del comunismo en Cuba. Ya no tiene que ver si tú eres un pastor que está registrado, si tú eres un líder prominente de una institución como el presidente y cualquier otro liderazgo que puede estar ejerciendo dentro de alguna institución. Ya ellos se han quitado la careta y han venido con todo contra cualquier líder religioso. Es una guerra campal. Tenemos líderes de instituciones registradas dentro de la nación de Cuba que están siendo procesados en este momento, y no estamos hablando de uno y de dos, estamos hablando de decenas de líderes, presidentes de obra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cubano se puede sentir a salvo en este momento con una política que se desarrolla en defensa de un régimen que oprime a la sociedad y que desampara a su propio pueblo? El pueblo de Cuba, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, está no solamente desamparado, sino que está en riesgo todo lo que tiene que ver con la libertad y todo lo que tiene que ver con la vida del cubano, del ser humano en la isla de Cuba.
Pastor, usted en estas últimas semanas ha visto alguna diferencia en cuanto a la represión por parte de las autoridades. Y me refiero después de que han pasado tantos arrestos y tantas condenas a largo plazo. ¿Eso ha parado o ha continuado?
No, es que constantemente aparece un caso nuevo. Y lo triste de todo esto es que aquí nada entra en recesión. Todo va en aumento. La represión va en aumento, el acoso va en aumento, el chantaje va en aumento. Ahora mismo me acaba de escribir uno de los pastores hijos del ministerio nuestro en Santiago, Santo del Caballo, donde sacaron una foto de descrédito del apóstol Bernardo, de él, que es un muchacho que empezó joven, nuevo en el ministerio, pero tiene un éxito tremendo y tiene centenas de personas ya en la iglesia. Es una de las iglesias prominentes en la ciudad de Santo Espíritu. Y como ha prosperado la iglesia, como ha crecido, ya la seguridad del Estado vive llamándolo, amenazándolo, la seguridad del Estado vive atacándolo, y ahora están haciendo un ataque mediático contra él, sacando fotos de él, de la moto de Natalia, y tratando de desacreditarlo en las redes sociales. Entonces, aquí nada entra en recesión, nada le da para atrás, nada cesa. Es un espíritu de venganza, de odio que hay contra la humanidad y contra el pueblo de Dios, que es parte de la sociedad.
Pastor, es Orlando. Muchas gracias por estar presente en nuestras ondas radiales. Y como siempre, mi admiración como líder y como persona, como hombre. Usted acaba de decir algo importante, pero más importante aún es que ante esa arremetida de ellos, de año tras año, yo veo que su iglesia en específico, cuando veo los videos de su iglesia, yo veo que se suman más y más. Es decir, que de nada le ha valido a ellos la represión y el chantaje y la prueba fehaciente de que están condenando. Pero yo veo su iglesia llena de gente con espíritu, la veo llena de buenas vibras. Me imagino que eso está pasando en el resto de Cuba.
Exactamente. Yo en este momento estoy en un recorrido por la ciudad de Guantánamo y he estado de recorrido en diferentes ciudades de Cuba. Y es un caso general. Es decir, todas las iglesias en Cuba en este momento están creciendo. Y no estamos hablando de iglesias que tienen 40 gente, no estamos hablando de iglesias que tienen 30 gente, estamos hablando de iglesias nuevas que inician y al cabo de meses o de un año tienen centenas de personas. Todas las iglesias están llenas de gente y esa es la preocupación que tiene el régimen ahora mismo con la iglesia en Cuba. Es que la gente cada día que pasa se dan cuenta que necesitan a Dios y la iglesia se llena, la gente se libera de prejuicios, se libera de todos los esquemas negativos y de toda la influencia política que han tenido negativamente sobre la sociedad cubana para poder gobernar a través del miedo sobre ello. La gente pierde el miedo, la gente busca a Dios, la gente se libera. Ahora hay un proceso, hay un trabajo que hacer con la sociedad cubana, porque desde hace 60 y algo de años han venido inculcándole el terror. Hay un trabajo que hay que hacer, que tiene que ver con sanidad interior y con liberación en el pueblo cubano para que sean verdaderamente libres.
Pastor, la pandemia ha sido la justificación ahí para arremeter contra todos los religiosos. Y en el caso suyo específicamente, ha habido muchas acusaciones sobre usted porque lo han acusado de propagar la epidemia de la pandemia. Siguiendo la línea de la pregunta de Santiago, ¿eso ha cambiado o sigue la pandemia primando ahí para limitar todas las libertades religiosas ahí en Cuba?
Sí ha cambiado un poco porque al ello abrir el país, realmente hay muchas limitaciones y muchas excusas que ellos usaron para tratar de oprimir a la gente que ya no lo pueden hacer, porque se supone que si el país se está abriendo hay limitaciones que deben de ir caducando. Y en cuanto a eso sí ha habido cierto cambio, porque ya han abierto los negocios, ya todo aquí en Cuba está abierto y hay limitaciones que ya no sirven para ni poner multa ni sirven para oprimir a los demás. En eso, gracias a Dios, estamos nosotros avanzando dentro de la nación, porque estamos tratando de reiniciar en la vida normal, pero la amenaza sigue. La amenaza no es precisamente el COVID-19. El COVID-19 ha sido la perfecta plataforma para ellos hacer lo que están haciendo en este momento. Yo creo que esto debe de cambiar y esto fue lo que provocó realmente que el 11 de julio el pueblo se tirara a la calle, la gente no resistió más. Ellos con esta represión están convencidos que reprimiendo, metiendo preso a la gente, ellos van a tratar de controlar nuevamente al pueblo cubano. Y lo que no saben es que están cavando una tumba más profunda. Si ellos no se detienen, vaya, si ellos no se detienen en todo lo que están haciendo, yo creo que el 11 de julio va a ser algo que no le va a llegar ni a la chancleta, ni a los gallos, a lo que le va a suceder, porque el ser humano llega el momento que se cansa, y eso es lo que está pasando. Y yo hablo desde el pueblo, es decir, uno está en la calle oyendo, viendo, conociendo la actitud, el sentimiento de la gente, la reacción de la gente. Y como hombre de pueblo puedo decir que lo que se está gestando en las calles, la actitud de la gente en las calles va a traer una nueva oleada de manifestación que ellos no la van a poder detener. Las cárceles no van a poder detener lo que ellos están cultivando para que les suceda más adelante. Si no ponen un paro en esto, yo creo que la sociedad le va a sacar una sorpresa a ellos, pero muy pronto.
Pastor, el dictador de turno acaba de hacer un anuncio felicitando a los fiscales en su labor represora y en realidad es antiley. ¿Qué le parece el dictador de turno elogiando el mal trabajo de la injusticia en Cuba?
Cuba es un laboratorio de traidores.
Wow.
No entra en la cabeza de ningún ciudadano en el mundo entero que un fiscal pueda tener un compromiso con un sistema cuando el abogado y el fiscal tienen que tener un compromiso, número uno, con la sociedad y número dos, con la ley verdadera. Es decir, es ilógico que la policía sea política, es ilógico que un fiscal sea un fiscal que responda a un sistema político. Usted no responde, no debe de responder a un sistema político, debe de responder a la justicia, debe de responder a la verdad y debe de responder a la necesidad del pueblo, porque para eso un carpintero estudia carpintería para servirle al pueblo, un médico se hace médico para servirle al pueblo, no para servirse a sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que un régimen prepare fiscales para que le sirva al régimen y no a la sociedad que lo necesita? Entonces, esto está al revés. Yo creo que se necesita un razonamiento, se necesita llamar a la verdad, llamar a la justicia. Esta gente que lo único que ha hecho es mostrarse ciertamente un espíritu de traición, han traicionado su propio oficio, han traicionado al pueblo cubano y han traicionado a todo lo que tenga que ver con la verdad y con la justicia.
Eso del dictador de turno, felicitado a los fiscales, demuestra que en Cuba no hay constitución, no hay ley, no hay derecho. Los fiscales no son los que se supone que pongan las sentencias. Tampoco se supone que pongan la sentencia la seguridad del Estado.
Ni la gente de la televisión es lo que es tampoco.
Tampoco se supone que sea la seguridad del Estado la que le diga al juez lo que tiene que hacer. Pero hay que darse cuenta que Cuba nunca se ha escondido para demostrar que es una dictadura verdaderamente unipersonal al dictador de turno. Ustedes deben acordarse que cuando la visita del expresidente Obama a Cuba, el dictador estaba hablando en una conferencia de prensa, un periodista de origen cubano de CNN, Jim Acosta, le preguntó que qué iba a hacer con los presos políticos. Y la respuesta del dictador de turno en ese momento, Raúl Castro, dijo, dame la lista, que lo suelto ahora mismo. O sea, un país donde el propio dictador dice que el único poder está en su mano, no en las sentencias de la corte, ni en las sentencias de nada. ¿Qué se puede esperar de ese país?
En aquel entonces, eso evidenció la falta de organización de los diferentes partidos políticos, cosa que no puede suceder hoy en día, porque si hoy en día ellos piden la lista, es que antes de llegar a ellos ya la lista está en la mano de su padre frente a ellos, porque eso enseñó a la oposición en Cuba y a los cubanos que necesitaban una organización, porque si en ese momento se tuviera una lista en la mano, dice, aquí está la lista.
Así mismo es.
Eso no estaba organizado, pero ya está organizado. Ya ese chiste ya no lo pueden hacer hoy aquí. Ahora, la otra es que eso es una manera. Mira, ellos están convencidos, Santiago, esta gente está convencida, basado a la naturaleza sana del sistema político democrático. Ese sistema de político democrático sano se cuida de violar y saltarse las leyes y los principios. Y una de las cosas que los comunistas o los fidelistas o los políticos aquí en este país están convencidos es que el sistema democrático no se va a saltar sus propios principios, y basado en eso ellos reclaman el principio que les conviene de la no invasión. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros no vamos a ser invadidos, por tanto vamos a usar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo que nos da la gana, porque en definitiva lo único que nos puede sacar a nosotros aquí es una invasión, porque ningún cubano puede venir a quitarnos porque lo encarcelamos, lo matamos, lo fusilamos, hacemos cualquier cosa. Lo único que nos puede sacar es una invasión, Y como eso no va a pasar, ellos hacen lo que están haciendo. Ellos muestran lo que pueden hacer, hacen lo que les da la gana, basado en que están convencidos de que el sistema político democrático sano, que no se salta lo que ellos se saltan, entonces ellos usan este tipo de ironía, de chantaje y de muestra para alentar a los demás que ellos están tratando de discipular para que hagan lo mismo, que están tratando de plagarlo para que se conviertan en comunistas, de que nosotros permanecemos, vamos a permanecer y aquí estamos bajados por tantos años. Yo creo que a esta gente hay que darle una lección, hay que darle una lección, los gobiernos mundiales tienen que darle una lección a Cuba. No estoy diciendo de que hay que tirar bomba para Cuba, porque nadie quiere que su familia muera, nadie quiere un crimen como ese. Pero yo sí creo que los gobiernos del mundo tienen la capacidad de poder poner orden a Cuba. Lo que ha habido es un complot, a pesar de que esta gente desordenada en todas las cosas no ha recibido un llamado verdadero y una llamada de atención y una corrección verdadera. Y por eso ellos que están haciendo todo lo que están haciendo. Yo creo que los gobiernos del mundo deben de quitarse la venda y poner en primer lugar el interés humano, el factor humano en primer lugar, antes que los comercios, el turismo, el negocio, porque eso también es complicidad.
Estamos conversando aquí en el programa La Voz de la Oposición con el pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba.
Bueno, acuérdense también que ellos hacen lo que tienen que hacer y el mundo, la opinión mundial, y me refiero a la democracia, no a los partidos comunistas del mundo, se demora en reaccionar. Eso pasó ya una vez y para ellos es una situación donde van a salir ganando de las dos maneras. Cuando los países, sobre todo del bloque europeo y los Estados Unidos y Canadá en algún momento le ponen presión por el exceso de presos políticos, por el exceso de violación, como pasó con los presos de la Primavera Negra, los 75. ¿Qué pasó? Ellos aceptaron la presión esa y cambiaron para hacerse de la gracia de esos países y los soltaron con la condición que salieran del país. Ellos salieron ganando de todos modos. O los tenían presos o se iban del país. Por suerte hubo muchos que no aceptaron eso. Y ya en ese momento los tuvieron que soltar. En ese grupo están Félix Navarro, están José Daniel Ferrer, está Iván Hernández y muchos otros que no me recuerdo en este momento de los nombres.
Pero José Daniel Ferrer lo volvieron a encerrar.
Sí, y a Félix también lo tienen encerrado. Y quién sabe lo que le puede pasar en el futuro no muy lejano a Iván Hernández. Ahora, eso también puede ser que sea el futuro de todos estos presos que le están metiendo 20 años y que le están metiendo 15. Caen presos y entonces después van a tener la oportunidad de abandonar el país. Ellos saben que esa gente no se va a quedar 20 años preso.
Bueno, es un programa a largo plazo, es lo que digo. Y lo que acaba de decir Santiago es algo que ya se vivió y que se intenta actualizar nuevamente. Es un mecanismo de presión en el que un cubano en un momento determinado que se siente ya con la soga al cuello y asfixiado lo pone a elegir entre prisión, muerte y libertad a través de la deportación, elige la deportación. Y entonces es una manera de drenar y quitarse algunos golpes, alguna oposición fuerte y algún liderazgo que tenga futuro político dentro de la nación de Cuba. Ellos van drenando a través de todo este mecanismo de trampa, de presión, de cárcel, de injusticia. Eso lo estamos viendo que está pasando hoy en día con muchos que le han hecho el juicio y que todavía no le han decretado sentencia, porque yo supongo que a los que no le puedan dictar sentencia le tengan una propuesta X. Y ya todo eso sirve de elección para sembrar el terror en la sociedad cubana para que nadie intente hacer lo que estas personas hicieron.
Pastor, unido a todas esas estrategias de terror, ellos están utilizando no solamente el exilio o sacarlo de la prisión directo al exilio y negociar, sino que hay países que se están prestando también a esa salida, como Nicaragua, o incluso hoy estaba oyendo las noticias que Jamaica también se suma a la idea de dar visa temporal.
Tengo un carro de patrulla que viene para donde yo estoy, no sé si parará.
¿Cómo es? Explíquenos.
No, sigo.
¿Un carro de patrulla cerca de usted?
No, sigo de largo, porque tengo un chivatico que se sentó al lado mío aquí hoy y apareció un carro de patrulla, pero sigo de largo. ya me paré al lado del frente.
Por lo que le decía, que unido a toda la estrategia de perversa esa, de las sanciones, con idea de negociar esos pobres hombres que reclamaban su libertad, también están trabajando, no haciendo solamente presión para salir del país, sino negociando con otros países, como ahora se unió Jamaica, a visas de tránsito para ir a otros países. Es decir, la olla, ellos tienen que tratar de ver cómo ellos tratan de resolver esa situación para evitar una otra explosión social.
Lo mismo pasó en el 80, cuando abrieron el mar, lo mismo están haciendo ahora con Nicaragua. Ahora, Nicaragua es una plataforma que se ha creado peligrosa para cualquier opositor que quiere emigrar. Mire lo que le pasó a los periodistas hace poco, que no lo dejaron entrar a Nicaragua. Y cualquiera que entre a Nicaragua, que sea una persona de importancia, de interés para el gobierno cubano, puede llegar a Nicaragua y pueden desaparecer. Cualquiera de nosotros que caiga en Nicaragua, puede sucederle cualquier cosa y el gobierno cubano se limpia la mano diciendo de que ellos no tuvieron que ver con eso y pueden estar en complicidad con el mismo narcotráfico, con los mismos partidos de ahí, para darle la ubicación de cualquier persona y desaparecerla. Pues yo creo que es un riesgo, es un peligro para cualquier opositor, para cualquier persona que ha estado. Y hago el llamado a estas personas que quieran quitarse un golpe de arriba y que intenten entrar por esa ruta específicamente, porque les pudiera pasar cualquier cosa. Lo que no les pueda pasar en Cuba, les puede pasar en esa travesía por ahí. Así que hago un llamado a todos los líderes, a todas personas que se han convertido en un objetivo militar para el gobierno cubano, que tenga mucho cuidado en hacer ese tipo de travesía, porque su vida está en más peligro que estando aquí dentro.
Pastor, para esclarecimiento de los oyentes, tanto dentro de Cuba como fuera, ¿usted está en la calle en estos momentos? Porque nos hablaba de un carro de policía que estaba acercándose a usted.
Sí, aquí ya le digo, esto es un laboratorio de chivato, de cooperante. Y aquí cualquiera que te oye hablar sale de la casa, empiezan a llamarse por teléfono, y aquí puede suceder cualquier cosa. Lo mismo, te detienen, que te llevan, que te mandan a matar. Y aquí apareció un hombre que se sentó al lado mío con un pantalón de policía y una bota de policía. Y al poquito rato apareció un carro de patrulla, pero nada, el carro siguió y él sigue sentado por aquí cerca.
Pero mira qué cosa más diabólica, porque lo que usted está diciendo no es nada malo. En cualquier parte del mundo es una conversación normal. Y ahora se me ocurre la pregunta, ¿usted la fiscalía, ya que hablábamos de la fiscalía, lo tiene como un delincuente, como un criminal o como un hombre de Dios?
No, yo creo que desde el primer momento en que te convierte en un objetivo militar te tratan como un criminal. De hecho, una de las cosas que es cuando demolieron la iglesia de las asambleas de Santiago de Cuba, que yo fui la fiscal en vivo, el agente de la seguridad del Estado que me detuvo y me llevó a una oficina donde todo estaba desbaratado, los asientos estaban rotos, cuando me detuvieron y me llevaron a la unidad, me dijo, a partir de hoy ya no te vamos a tratar como un pastor, a partir de hoy te vamos a tratar como un criminal cualquiera. Entonces, eso me lo dijo un agente de la seguridad en mi cara, y yo le dije a ellos, es que yo nunca le he pedido favores a ustedes. Es cualquiera que se convierta en un objetivo militar en Cuba, que es tratado como un delincuente, aunque usted sea un profesional. Mire lo que ha pasado con los medios que levantaron su voz, lo que ha pasado con los hombres y mujeres profesionales que han levantado la voz. ¿Qué ha pasado con ellos? Lo han criminalizado a todos.
Pastor, yo quisiera volver atrás a un programa que tuvimos hace más de un año, donde a usted le hicieron la vida imposible durante muchas semanas con distintos asuntos que ahora no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero que usted terminó hablando con el representante del Partido Comunista en Santiago de Cuba, con el que tuvo un trato muy distinto a todos los demás. Al cabo del tiempo ese hombre fue destituido. ¿Se ha sabido algo más de él?
Sí, a él lo quitaron, es decir.
Sí, ya sé que lo quitaron. Por eso precisamente le estoy preguntando. Después de esa entrevista con usted, ¿qué tiempo duró?
Él duró varios años. De hecho, el año pasado fue que lo quitaron. Él duró varios años, pero yo no puedo asegurarle que a pesar de que me reciba cuando yo vaya a su oficina, que de hecho Santiago es su deber, ellos están en esa oficina para atender al pueblo y las quejas del pueblo y resolver al pueblo. Que me reciba a mí no está haciendo nada histórico, está haciendo lo que tiene que hacer, que otros no lo hicieron con la iglesia, y que este dedicaba tiempo cuando uno iba allí. Claro, él sabía que si no me atendía, yo me le aparecía con centenas de cristianos para que me atendieran en la puerta del partido, como lo hemos hecho, porque sabemos que su deber es atendernos. Ahora bien, que él me reciba no significa que no haga por detrás lo que han hecho, porque una cosa es lo que él hace de recibirme, escucharme, pero nunca cesaron los ataques, nunca cesaron los acosos, nunca cesaron las detenciones, nunca cesaron los decomisos. Entonces, no resolvió ningún tipo de problema el que él me recibiera. Lo único positivo ahí era que sí, yo llegaba y me atendía muchas veces, pero lo que buscamos no es que me atiendan, lo que buscamos son soluciones. Que usted me escuche, que las cosas sigan igual, no tiene ningún hecho histórico ni notable.
No, pero el punto que yo estaba trayendo es el siguiente: el que vino, el que lo sustituyó, ¿lo ha recibido alguna vez?
De ese yo no sé, me lo ponen adelante y no sé ni la cara de él, porque ni foto de ese hombre he visto. Me lo ponen delante y no lo conozco, porque no he visto ni foto de él, a pesar de que lleva varios meses ahí ya. No lo conozco, no sé ni el nombre, porque escuché el nombre una vez, lo leí en el periódico otra vez, pero el nombre ni se me ha pegado. Y como nunca he vuelto allí a ese lugar.
Entonces, no. Aunque cambie, no cambia nada.
No, ese ni nos conocemos, ni nos hemos visto, ni hemos hablado.
Ok, pastor, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y esperamos poder tenerlo nuevamente con nosotros. Y nuevamente le pido que dé una despedida de esperanza para el pueblo cubano.
Yo creo que todo es temporal. Es decir, las estaciones son temporales, los problemas son temporales. Y este, aunque ha durado un tiempo bastante notable, yo creo que también es temporal. El sueño, la esperanza y la fe del pueblo cubano no debe de morir. Hoy más que nunca tenemos que confiar en Dios y hoy más que nunca tenemos que abrir los ojos y abrir el corazón para que de una manera justa podamos llevar un proceso donde podamos alcanzar nuestro sueño que se llama la libertad. Unido el pueblo cubano, uniéndose hoy, que es lo que necesitamos, apoyándonos como pueblo más que nunca, ya que incluso los fiscales han traicionado el deber y el oficio, el pueblo cubano puede lograrlo, porque un pueblo que se una y levante su voz y reclame su libertad, no hay militares, ni hay gobierno, ni hay nadie que lo pueda detener. Esta es la hora de levantar la voz y es la hora de cumplir unido nuestro propósito, que es la lucha por la libertad.
Bueno, pues muy buena, pastor. Lo felicito por la labor que está haciendo y lo felicito por los seguidores que tiene su iglesia, que constantemente están dando un pie al alto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por no olvidarnos.
Igualmente, pastor. Que Dios lo bendiga.
Amén. Amén.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Bueno, y ahora continuamos la segunda media hora de nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por la Radio Martí y por la poderosa, la emisora local de Miami, a las 10 de la noche los sábados. Y ahora continuamos nuestro programa con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello, y aquí la tenemos ya. Bienvenida a nuestro programa nuevamente, Marta.
Bueno, un saludo, Santiago, un gusto estar con ustedes, con el colectivo de dirección y también con los oyentes de Martí.
Ay, perdona, que no presenté a Landy, que está aquí con nosotros también, Orlando González, a Carlos Santana, nuestro director, y por supuesto que les habla Santiago Guarda.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues sabemos que están pasando muchas cosas, incluso la famosa felicitación del tirano de turno a la seguridad de Estado, me imagino que se refería, que es la que da la sentencia de Cuba.
La fiscalía.
Dile a la fiscalía, pero verdaderamente, ¿por qué la fiscalía? Si hay que lo decide la seguridad del Estado.
Sí, el problema es que era el aniversario de la fiscalía. Y entonces él decidió saludarlo, pero indiscutiblemente todos sabemos que la fiscalía no juega ningún papel en el aparato de justicia de Cuba, porque en el caso de las personas que suelen, como un grupo grande de personas que suelen disentir y les toca ir a juicio, bueno, pues la fiscalía no pinta ni remoja. Sencillamente hace lo que la seguridad del Estado le dice, igual que el tribunal, igual que los jueces, y por mucho que quieran hacer los abogados, no pueden hacer nada, porque ya eso está dictaminado. El juicio en Cuba es sencillamente una obra de teatro. Se hace para satisfacer lo que pueda decir el mundo exterior al país. Pero si fuera solamente para adentro, ni juicio harían. Mandaban a la gente a prisión y ya eso sería más que suficiente.
Pero la fiscalía en este caso hace el papel de un perro chihuahua. Son los que más ladran de todos los perros. Más chiquitos, nadie les hace caso, pero ladran mucho para hacerse sentir.
Exactamente, está buena la comparación.
¿Qué tú crees que siga pasando con esas sentencias tan estúpidas, que no se puede usar otra palabra? Y a mí no me gusta usar esa palabra, pero es que no hay otra. de 20 años, 25 años, 18 años, por salir a demostrar pacíficamente.
Mira, Santiago, yo pienso que todo eso tiene un trasfondo. Esto no se ha hecho por gusto. Por ejemplo, ahora en Holguín, a los muchachos jóvenes que estaban en ese juicio, eran 21, uno lo desaparecieron por arte de magia, lo desaparecieron de la sentencia, lo desaparecieron de la prisión, etcétera. Pero bueno, nosotros sabemos los métodos que ellos usan de siempre estar infiltrando personas. Este juicio de Holguín pues ha traído una nueva variante, y es que a los muchachos jóvenes lo que le pusieron fue limitación de libertad, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No obstante, es tan cruel como cualquier otra medida, porque, por ejemplo, dentro de estos muchachos hay un joven que se llama Samuel, que tiene 17 años, una hermanita de 14 años, y su mamá y su papá murieron, están los dos solitos en el mundo. Y entonces a él lo han sancionado a limitación de libertad, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Él tiene que mantener a su hermana, porque no tiene más nadie, no tiene familia, no tiene nadie que lo pueda apoyar. Y esta nueva sanción, pues al menos es un alivio, aunque es incorrecta, porque nadie por decir libertad merece ser sancionado.
Y Marta, ¿cuántas personas en estos momentos, qué cifra es la que se maneja de los que siguen detenidos por las manifestaciones del 11 de julio ahí en Cuba?
Mira, hay una cosa cierta. Es muy difícil llegar a esta cifra. Nosotros hemos ido iterando, y cuando encontramos una persona que podemos contactar con ella, esa persona nos da dos o tres, etcétera. Y en este momento nosotros tenemos presos, personas presas, 460, porque también tenemos casi 200 personas que están en sus casas con distintas medidas, con cambio de medida, por prisión domiciliaria, confianza, con acta de consideración, o sea que tienen que ir a firmar a la estación de policía. Hay varias cosas con las que estas personas están en su casa pendientes de juicio. Incluso hay personas que han sido juzgadas y están pendientes de juicio porque necesitan la casación y no se les ha hecho la casación. Por ejemplo, entre ellas está Zaylí Navarro, la hija de Félix, que ha sido juzgada, tiene 11 años de privación de libertad, pero no se le ha hecho la casación. Mientras no tenga casación, se mantiene en la casa con este cambio de medida que le habían puesto. Quiere decir que es bastante complicado llegar al total de personas y además de eso, llegar a la situación que tiene cada persona. Porque, por ejemplo, hasta el momento nosotros no teníamos personas juzgadas que estuvieran en la casa. Y a partir de este momento tenemos que comenzar una nueva lista con estas personas que fueron juzgadas en Holguín y que se mantienen fuera de prisión pero cumpliendo sanción. Quiere decir que cada vez ellos complican un poco más la situación y se hace más difícil llegar a cada uno de los acusados y a cada una de las personas que todavía se mantienen en prisión sin juicio, e incluso no solo sin juicio, sin petición fiscal, cosa que negó la fiscalía y dijo que todo el mundo tenía petición fiscal. Pero eso no es cierto. Nosotros tenemos pruebas de gente que no tiene petición fiscal.
Me imagino que para todas estas personas en la cárcel, las cárceles estén hacinadas, como siempre, falta el agua, la atención médica, y todas estas personas en su mayoría siempre están aisladas. ¿Cuál será la situación que están viviendo?
Sí, la situación que están viviendo es una situación tremendamente difícil. Por ejemplo, el papá de Mariani, que es una Mariani Román, una muchachita que le pidieron y la sancionaron a 25 años de privación de libertad, estuvo junto al muerto que puso la policía, desafortunadamente, en la estación de policía de La Bulnera. Esta muchachita sancionada a 25 años de privación de libertad tiene sarna. Y su papá dice que han hecho todo lo posible por llevarle líquidos para la sarna, hechos con plantas, porque no hay medicina. Y no hay ninguna medicina que pueda tener para la sarna ella como tal. Y en su destacamento todo el mundo tiene sarna. Quiere decir que se lo pegan unas a las otras. Y de verdad que es una de las enfermedades más odiosas porque la picazón que produce la sarna es grande y además es una enfermedad bastante sucia.
Uh-huh. Marta, ¿tú crees que ese pequeño cambio que ha habido de prisión domiciliaria, vamos a llamarla, se deba a que ya tengan demasiado gente en prisión y que se están comunicando mucho entre ellos?
No, Santiago. Yo pienso que este cambio de limitación de libertad, que es como se llama la sanción, este cambio de limitación de libertad con estos jóvenes, muchachitos de 17, 16 años, etcétera, es debido a la presión internacional. Porque la presión internacional que ha habido con los niños y los adolescentes ha sido mucha. Y continúa esa presión internacional, porque todavía hay niños en lugares específicos que son prisiones, pero que no tienen rejas, pero son prisiones, niños en lugares específicos con 14 años, con 15 años. Y también hay muchos jóvenes y adolescentes que están en prisión, en las prisiones de jóvenes, como aquí en La Habana, en jóvenes de Occidente. Hay muchos muchachos allí de este grupo del día 11 de julio.
En los momentos que estamos hablando, estoy viendo una información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que la Fiscalía General de la República de Cuba ha reconocido un total de 790 personas que son acusadas de actos vandálicos que atentaron contra la autoridad de personas, bienes, así como graves delitos de alteraciones del orden público. Y están hablando, Marta Beatriz Roque Cabello, de unos 55 menores de edad que tienen entre 16 y 18 años y fueron acusados de delitos en el contexto este de las protestas del 11 de julio. De estos, 28 estarían bajo prisión preventiva y 18 acusados, que se le modificó la solicitud de sanción por otras de menor severidad. ¿Qué te parece?
Sí, esta es una información que sacó la Fiscalía hace varios días, pero que, y como yo decía al principio, no juega con el hecho de que dicen que todo el mundo tiene su petición fiscal. Mira, eso no es cierto, todo el mundo no tiene su petición fiscal. Y además de eso, todo el mundo no tiene su documento de sanción. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen papel. Y entonces hacen juicio de 33 personas donde tienen que reproducir al menos 70 documentos, porque le tienen que dar un documento a cada familiar y un documento a cada abogado, lo que implica que las sentencias se demoran mucho, porque la necesidad de papel, de personas que sean capaces de hacer esto, aunque leer una sentencia es un desastre. Nosotros hemos leído sentencias donde una persona dentro de la misma sentencia es nombrada con tres nombres diferentes, porque no hay ningún cuidado en lo que se hace. Como no hay nadie que supervise, como no hay nadie que le interese nada, sencillamente, bueno, cumplimos con la sentencia y está, da lo mismo. Esos documentos son un verdadero desastre desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista elemental de lo que debe tener un documento oficial. Entonces, bueno, pues estos documentos se demoran muchísimo y así también se demoran las peticiones fiscales. Entonces, esto que dice la Fiscalía no es del todo cierto, porque te repito, como decía al principio, que tenemos unos cuantos presos sin petición fiscal, en particular en El Combinado y en Valle Grande.
Estamos conversando con la reconocida disidente cubana Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer entre las personas del grupo de los 75 arrestadas, juzgadas y condenadas en la Primavera Negra del año 2003.
Marta, es Orlando, Landi. Aparte del trabajo de la Fiscalía, el ensañamiento contra los presos, hay otra cosa, aparte también del hacinamiento en las cárceles, de la falta de medicina, la falta de alimento, la humedad, las enfermedades, hay otro problema que está pasando, es la violencia. Los muchachos comunes lo están prácticamente estimulando a hacerle la vida imposible, y tenemos muchas, incluso hay muchas evidencias de que las mismas autoridades están incitando a la violencia contra estos jóvenes de pensamientos políticos diferentes.
Sí, exactamente, porque date cuenta que estos presos comunes lo que están buscando es dentro de la prisión un acomodamiento, y por ejemplo les ofrecen pases a la casa, les ofrecen los mejores trabajos dentro de la prisión, porque los presos trabajan dentro de la prisión. Al que le toca chapear, bueno, pues lo tiene que hacer bajo el sol, pero al que le toca la cocina, que le toca fregar o algo de eso, bueno, un trabajo mucho más suave. Y también hay quien trabaja en las oficinas, lo que implica que ellos, los presos comunes, se fajan por tener un trabajo cómodo dentro de la prisión y por consiguiente cooperan con las autoridades. Entonces resulta ser que esos presos comunes que están ahí precisamente porque violaron las leyes sociales están haciéndose pasar por personas revolucionarias, entre comillas. Y los revolucionarios están en contra de los que salieron a la calle el 11 de julio. Y esto pues ha formado altercados, golpes a los presos, hay presos que han estado heridos incluso por esta situación, y más de una vez. O sea que la propia dictadura está formando estas cabezas de playa, como se puede decir, dentro de las prisiones para atacar a los presos del grupo del 11 de julio. Que no les basta, Nancy, no les basta tenerlos presos, no les basta estar encima de la familia, haciendo la vida imposible a la familia, no les basta estar restringiéndole todo tipo de ayuda, nada de eso les basta. Es toda la crueldad posible contra ellos porque el sentido de la palabra humanidad está perdido en Cuba completamente.
Yo no sé, porque yo no soy muy dotado de inteligencia, pero yo no creo que haya muy pocas pruebas de un gobierno contra su propio pueblo en la historia, porque Hitler era pésimo, algo malísimo, pero quería que los alemanes fueran mejores seres humanos. Sí, yo no sé, en los anales de la historia yo no recuerdo, ya digo, yo no soy muy dotado en historia, ¿no? Pero yo no recuerdo a alguien que se haya ensañado tanto con su pueblo, de manera tan burda y tan cobarde.
Bueno, hay que recordar, Landy, que en Cuba no hay un gobierno. En Cuba hay un presidente que fue designado por el Partido Comunista y que no fue elegido por el pueblo. Lo que implica que esto no es un gobierno, es un régimen dictatorial. Y por eso es el ensañamiento, porque quieren mantenerse en el poder a toda costa.
Ellos lo único que se preocupan es la represión y, como acaba de decir, mantenerse en el poder. A ellos les importa poco todo lo demás. Lo han demostrado una y otra vez. En Cuba falta de todo, pero no faltan los recursos para mantener a la fuerza represora en el tope de su vida.
Sí, Santiago, con respecto a eso, te puedo poner un ejemplo muy facilito. Mira, te mueres y no hay carro muerto. Tienes necesidad de un hospital y no hay ambulancia. Pero, sin embargo, frente a la casa de los disidentes más connotados, hay dos y tres patrullas de la perseguidora. O sea que gastan los recursos en reprimir, pero no en ayudar al pueblo, no en ayudar ni siquiera en el momento más difícil de las personas, que es el momento de la muerte, donde los familiares necesitan un respeto, necesitan tener flores, necesitan tener atención. Nada de eso sucede, porque puede haber un carro muerto, puede no haber. Nosotros hemos visto en las redes sociales, y lo tienen que haber visto todos ustedes, trasladar un muerto en carretilla para la funeraria, porque no ha habido forma de encontrar nada en pequeños lugares, en pequeños pueblos. Todavía aquí en La Habana puede ser que se vea un poco más de cosas, pero en los pueblos pequeños es horrible lo que uno ve. Hemos visto trasladar la caja de muertos en la parte trasera de un auto, porque no ha habido forma de que haya un carro de muerto para hacerlo. Entonces, todas esas barbaridades que ocurren en este país son sencillamente producto de la desidia que tiene la dictadura con respecto al pueblo.
Esta semana estuve viendo unas noticias que hay una de los cerebritos inteligentes en Cuba que ha hecho una propuesta, ya más allá de la frutilla y de los avestruz, de una mezcla alimenticia de moringa con claria. ¿Has oído eso?
Sí, y también están ustedes conscientes de que Frei Beto es el asesor alimentario de este país. ¿Saben eso, no?
Vi el video en las redes sociales. Creo que fue en Santa Clara, ¿no? Por el centro de Cuba.
¿Cómo es eso?
Bueno, figúrate tú cómo estará este país, que hay que irse a buscar al exterior un semi sacerdote, semi cura, semi pastor, semi algo, para que sea el asesor culinario, el asesor alimentario de este país.
Él escribió un libro sobre Fidel Castro hace unos años.
Él es un revolucionario adicto, como si fuera una droga. La revolución es para eso, como si fuera una droga.
Sí, hay que estar drogado para separarse de la revolución o ser uno de los que se beneficia diariamente en su vida por mantener el poder a la fuerza.
Exacto. Esta gente de la dictadura no tiene límites cuando de poder se trata, porque son tan ridículos a veces que tú dices, bueno, pero ¿por qué hacen esto? Son tan ridículos de suspender una fiesta, son tan ridículos como, por ejemplo, el 31 de enero de no dejarme ir a misa, son tan ridículos que llegan a los extremos por tal de estar en el poder.
Eso es precisamente lo que los hace a ellos terroristas de Estado. Terrorismo de Estado es meterle 25 años a alguien por ir a una manifestación. Terrorismo de Estado es meterse en las casas de la gente cuando les da la gana y como les da la gana. Terrorismo de Estado es que le diga a uno, no puedes salir de tu casa porque si sale te detenemos, y tenerlo ahí en la casa metido 30 días. Esto es lo que hacen ellos, esto es lo mejor que ellos hacen. No tienen habilidad para hacer nada productivo, solamente para mantenerse en poder.
Sí, ni tan siquiera se ocupan del pueblo. Y con este éxodo masivo que ha habido en estos momentos de jóvenes, yo no sé con qué fuerza de trabajo van a hacer producción en Cuba, porque aquí todo el que tiene posibilidad de trabajar, que es parte de la PEA, que se llama en economía la producción económica, los productores económicamente activos, bueno, pues esas personas son incapaces de unirse a la producción porque lo que quieren es irse. Lo que están pensando es cómo reunir unos cuantos dólares para salir del país, cómo vender, hacer líquido todas sus propiedades para salir del país, aunque sea para Nicaragua, no les importa porque de ahí siguen caminando por ahí para allá. Entonces, ¿con qué gente van a producir? Cada día va a ser más difícil porque cada día la gente quiere trabajar menos, porque los 1.500 pesos esos que dice que tenían los pensionados y el salario mínimo, etcétera, no alcanza para nada. No alcanza para darle un gusto a tu hijo cuando un paquete de galletitas vale 250 pesos. Esto es casi la décima parte del salario de cualquier profesional. Es casi imposible vivir en este país con la inflación que hay.
Marta, se nos está acabando el tiempo y por supuesto siempre resaltamos todo lo malo que está pasando en Cuba. ¿Tienes algo que puedas decir que le dé cierta esperanza, algo verde para el pueblo cubano como despedida?
Sí, Santiago. Yo pienso que lo que sucedió una vez, que fue el 11 de julio, va a volver a suceder. No hay necesidad de prepararlo, de anunciarlo, toda esa cosa del anuncio, la preparación, etcétera, me huele a dictadura. No hay necesidad, el pueblo solito, como salió el 11 de julio, va a salir a las calles, y esta vez sin regreso. Esta vez no va a haber prisión, esta vez no va a haber nada, porque no lo va a permitir el pueblo. El pueblo no se va a dejar coger preso, no va a permitir que haya un respiro por parte de la dictadura, porque está cansado, agotado. Esto es un pueblo que se le ha agotado toda la esperanza y que ha llegado al límite del cansancio. Y pienso que pronto, muy pronto, nosotros vamos a tener otro 11 de julio sin retorno.
Bueno, un 11 de julio que acabe con un 26 de julio. Y para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte en el programa nuevamente. Y desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero no hay manera de terminar un programa mejor que la terminaste tú con las palabras que nos has dicho. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana a las horas ya programadas. Muchas gracias.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa. el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.